COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Alguna vez has abrazado un árbol? Pues por extraño que te pueda parecer esta pregunta, te la hago porque abrazar árboles está de moda. Sin ir más lejos, en el norte de Europa, Finlandia acoge cada verano el campeonato mundial de esta, no sé si llamar disciplina, pero que en el país tiene muchos seguidores. Una de las competiciones más curiosas del verano en la que han participado representantes de todo el mundo. Y entre ellos, pues no podía faltar un vasco, el bilbaíno Misa del Val, que ha tomado parte en las Olimpiadas de los Abraza Árboles, en la quinta edición del Campeonato Mundial de Abrazar Árboles en Laponia. El objetivo, conectar con la naturaleza.
Pensalo un poco, compréndelo, como el árbol ya sin hojas, así está mi corazón. Pero no vuelvas.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE. A pocos días después de terminar este mundial, en el que saludamos ya al representante vasco Misa del Val. Buenos días.
Apa, buenos días, Egunon.
Buenos días. ¿Cómo te encuentras, Misa? ¿Qué tal después del concurso?
Bien, bien. Estoy aquí en Laponia, hace un día muy bonito y encantado de hablar contigo.
Un placer, el placer es nuestro. Oye, ¿desde cuándo tienes esta afición?
Bueno, llevo 10 años viviendo aquí en Laponia, y Finlandia, como sabéis, es el país de los bosques, ¿verdad? Hay unos bosques extensos y maravillosos, y pues cuando vives cerca del bosque, pues desarrollas cierta afinidad, cierta conexión con el bosque, como la gente que vive cerca del mar desarrolla una conexión con el mar, y les gusta bañarse, les gusta pasar cerca del mar el tiempo, pues lo mismo con los bosques. Yo cuando he empezado a vivir aquí, pues me he empezado a ser forofo de pasar tiempo en el bosque.
¿Y ahí, Misa, empezaste a abrazar árboles?
Bueno, lo de abrazar es un poco la cara como más... lo que más llama la atención, pero se trata simplemente de pasar tiempo con los árboles, cerca de los árboles. A veces, si te apetece y si ves que el momento lo pide y que la onda está bien, pues igual puedes tocarlo, poner tu mano, sentir el tronco, porque son seres vivos. Uh-huh. Y bueno, pues incluso a veces puedes poner tu brazo alrededor y pasar un tiempo callados, en silencio, en el silencio del bosque, cargando las pilas. Pero es un acto muy íntimo, en verdad. El campeonato es una expresión divertida y en plan jolgorio de esta actividad, que es más íntima.
¿Y cómo es? ¿Qué es lo que se valora en este campeonato?
Pues es un campeonato que se ha celebrado 5 veces, será la quinta, y fue el fin de semana pasado. Y hay tres categorías. La primera es speed hanging, que es la de abrazar el máximo número de árboles en el menor tiempo posible. Hay que estar por lo menos, creo que 5 segundos abrazando cada árbol. Luego, la segunda es abrazo dedicado, en la que tienes un minuto para dar un abrazo a un árbol. Y la tercera es el abrazo creativo, que la gente pues inventa cosas. Algunos leen poemas, otros cantan canciones. Pero, como digo, es como para pasar un día festivo en el bosque. Uh-huh. Los competidores y los jueces y todos luego comemos juntos, y es un aspecto de celebración y de querer fomentar una sensibilidad hacia los árboles y hacia el bosque.
¿En qué puesto quedaste, Misa? ¿Hubo suerte?
pues el jurado les hizo igual gracia el abrazo dedicado que di al árbol. Y consideraron que quedé primero en esa categoría.
Oye, enhorabuena entonces, ¿eh? Felicidades.
Sí, gracias.
¿Y qué sientes exactamente, Misa, cuando abrazas un árbol?
Pues yo lo que recomiendo es a la gente que si le interesa que se abra a ello y que si quiere intentarlo, que lo intente. Para mí, personalmente, cuando voy al bosque, y igual estoy en casa estresado o tengo algún rollo o algo, es como que se me pasa como una red o un peine por encima que me lleva todo lo pesado. Uh-huh. O sea, que tiene un efecto muy muy relajante y, de, y, me otorga una claridad que igual no tenía un momento antes. Entonces, pues eso, cuando estás cerca de un árbol, y como digo, es algo muy, muy íntimo, que es poco difícil poner en palabras, pero sí una conexión con la naturaleza, con un ser vivo, lo mismo que igual con un animal o un animal que puedes tener en casa o con una persona cuando existe esa conexión, pues te conecta, te relaja, te clarifica.
Te ayuda a reconectar, ¿no? En definitiva.
De alguna manera, sí, a la naturaleza de la que somos parte, claro.
Y Misa, ¿qué les dirías a aquellos que ponen en duda, que cuestionan esta actividad? ¿Qué les dirías a esas personas que piensan pues que esto es raro, que es extraño?
Pues no sé, que para formarse una opinión hay que tener la experiencia y si les interesa, pues que lo prueben, pero quizás no es para todos. Yo también pienso que hay cosas raras que no he probado y que tampoco igual voy a probar. Así que no es para todos. La gente puede tener sus opiniones y está todo perfectamente. O sea, cuanto más opiniones y más, más diversidad de pensamiento haya, pues mejor.
Bueno, y quizá lo prueban, Misa, y hasta les gusta, ¿no? Que todo es cuestión de empezar, ¿no? En algo como eso, en abrazar árboles, en conectar con la naturaleza. ¿Tú cómo te preparaste para el concurso?
Pues yo caí un poco de rebote, porque lo organiza la familia de mi compañera, aquí en Laponia. Entonces, hace un par de años estuve de jurado y este año me he apuntado de competidor. Perdona, ¿qué me has preguntado? Que se me ha ido un poco la onda.
Sí, que ¿cómo te preparaste? Porque claro, teniendo en cuenta que había tiempos determinados, entiendo que uno habrá tenido que ensayar un poco, prepararse, entrenarse, ¿no, Misa?
Pues no, la verdad es que fue bastante improvisado. O sea, que me invitaron a participar y simplemente hice uso de... Paseo todos los días por el bosque y hice uso de ese lugar en mí en el que se conecta con el bosque para tratar de dar un abrazo honesto, o sea, tratar de pasar un rato respetuoso cerca de un árbol. Y bueno, parece ser que el jurado lo apreció también.
Pues sí, teniendo en cuenta que lograste ese puesto. Por cierto, ¿qué te llevó a Finlandia? ¿Qué hace un bilbaíno en Finlandia?
Bueno, yo soy artista plástico, soy pintor. Y conocí a mi compañera Raisa Raecalio, con la que comparto profesión y con la que comparto práctica también, pintamos juntos. Y me invitó a visitarla hace ya 10, 11 años. Y es que allí me quedé boquiabierto con el paisaje y con un poco la cultura. Y allí sigo de momento, pintando y sí.
Y conectando con la naturaleza, con intención de volver a tus orígenes, a la naturaleza vasca, que también la tenemos aquí, ¿eh?
Claro que sí, bien bien potente, bien bien hermosa. Pues suelo volver un par de veces al año y creo que sigo bastante conectado con los colegas allí y con mi familia y con la gastronomía y con nuestra cultura que también tira. Pero sí, sigo volviendo y ahora cuando el hijo de mi compañera sea un poco más mayor y se independice, pues podemos pasar unos meses o quizás algunos años en Euskadi.
Pues aquí te recibiremos. Misa, antes de terminar, ¿tienes intención de presentarte el año que viene? A ver si hay más suerte todavía.
Pues ha sido, esta edición ha sido muy mediática. Me habéis llamado de varios medios de comunicación y ha sido divertido charlar con vosotros. Y esto pues me anima también a probar suerte el año que viene.
Bueno, pues ojalá la tengas. Desde luego te la enviamos desde aquí y darte la enhorabuena también por haber participado y haber conseguido ese puesto. Misa del Val, gracias por habernos acompañado en los micrófonos de Herrera en COPE. Ha sido un placer. Te dejamos en Finlandia y si vienes, ya sabes, aquí tienes también tu casa en COPE. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Gracias por vuestro interés. Hasta luego. Agur, agur.
Pues así llegamos a las 12:30 del mediodía. Ahora sigues en Herrera en COPE.
Solo quedan las secuelas de aquel amor.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media, tiempo para el deporte en COPE más Euskadi. José Ángel Peña Zalbide, Guardión.
Guardión, Naya García Macías, ¿qué tal?
Encantada de saludarte.
Muy bien, y encantada de conocerte.
Pensaba con que ganas no, ya. Tengo la desgracia de haberlo hecho hace tiempo.
No es eso.
Con muchísimas ganas de tenerte aquí, de que me cuentes la actualidad del deporte, pero antes, como sí. Sabes, acabamos de conocer a un bilbaíno que se dedica a abrazar árboles, que ha quedado además en un buen puesto en ese campeonato mundial en Finlandia. ¿Tú has abrazado alguna vez algún árbol?
No, la verdad, así que yo recuerde, no, la verdad es que no. ¿Tú?
Yo tampoco.
No.
Un árbol no, no. Pero bueno, a veces sí que uno conecta con la naturaleza,
bueno,
se tumba
sí.
En la hierba,
bueno,
en fin, yo, da un paseo.
No, simplemente da un paseo, eso sí, conecta, a mí me encanta.
Son otras maneras, ¿no?, de conectar.
Un poquito de senderismo, trekking, como dicen ahora los modernos, tal, sí. Esto sí, el monte, bueno, eso sí, joder, eso es más antiguo que, iba a decir, que mear contra la pared, perdón por la expresión, pero vamos. Sí, sí, pero ya esto como específicamente abrazar árboles y sentir esa conexión, no, hombre, no sé, igual es todo cuestión de probar, ¿eh? Pero
de empezar.
Vamos, he de confesar que no.
Pues a ver cómo han empezado nuestros equipos, que la verdad que hay popurrí de resultados, porque una victoria
un árbol,
muy
sí,
polémica
sí,
la
sí,
del
sí.
Derbi.
Alguien necesitaría abrazar árboles para relajarse un poquito, sobre todo por Donosti. La verdad es que bajan las aguas revueltas después de ese derbi de anoche, saldado con triunfo del Alavés por 1-2 en un polémico derbi. Depende cómo se mire, lógicamente. Hablamos de dos jugadas puntuales, además de otros matices, pero la expulsión de Oyarzábal por roja directa en una jugada en la que inicialmente el árbitro había señalado amarilla de Benavidez en un balón dividido disputado por el jugador del Alavés y por el capitán de la Real. El VAR llamó la atención del colegiado pues para decirle que quizás la entrada o el plantillazo de Mikel Oyarzábal podía cambiar toda la interpretación inicial, y así lo hizo. Vio las imágenes y claro, imagen a imagen parada, evidentemente se impacta con los tacos sobre la tibia del jugador del Alavés, Mikel Oyarzábal, y bueno, claro, a imagen parada pues sí es expulsión, además como está en el fútbol.
Para mí en un primer momento no era.
No, no, hombre, es que además todo el mundo coincide, yo creo que coincide en que es el siguiente paso que va a dar cuando se escapa un poco el balón, es el paso que da, lo da sobre la tibia del jugador. Lo que pasa que en el fútbol moderno, como se trata de proteger tanto la integridad, o por lo menos en teoría de los futbolistas, pues sí que es cierto que la jugada podía causar una lesión al rival, y vamos, intencionalidad cero, pero a la calle. Y luego está el penalti de Zubeldia, que lo es, pero veremos a ver cuántos de esos se acaban pitando esta temporada. El caso es que la Real se quedó en inferioridad numérica durante más de la mitad del partido. El Alavés lo supo aprovechar, y además pues con goles de penalti de Villalibre y de Toni Martínez, uno de los dos debutantes, que solo tardó poco más de 5 minutos desde que ingresó en el terreno de juego, a eso del minuto 70, en establecer ese 1-2 definitivo, en definitiva en estrenarse como goleador Babazorro, y además de marcar el tanto de la victoria. También debutó en el cuadro de Luis García Plaza Pica, así que bueno, pues una jornada redondita para el Alavés, que vuelve a ganar después de varias temporadas sin hacerlo. Yo creo que es desde 2018 no ganaba a domicilio a la Real. Ayer lo hizo, y todo lo contrario en el bando chururín, como te digo, pues no pesimismo, pero sí decepción. Son dos partidos como local, dos derrotas, y la de ayer, pues eso, con esa expulsión de Oyarzábal. El club va a presentar alegaciones, veremos a ver qué recorrido tienen estas quejas Txuri-Urdin, y por lo demás en el mercado, y en cuanto a la Real, también hay que hacerse eco de que finalmente Robert Navarro ha sido traspasado al Mallorca. Nos dice Mauri Diaque desde Donosti que la Real se va a acabar embolsando más o menos 1.200.000 euros por un jugador que no quiere renovar, que no quería renovar con la Real, que se había quedado sin dorsal y que algunos habían situado en el Español como paso previo de la llegada a Bilbao la próxima temporada, en una jugada similar a la que se ha realizado con Gorosabel y el Alavés. En este caso, de momento, la primera premisa no se ha cumplido, no va a Barcelona, va a Mallorca. veremos a ver qué es lo que pasa la próxima temporada. Y precisamente del Athletic también hay que hablar. Ayer todo fueron sonrisas, felicitaciones y parabienes para los de Ernesto Valverde, que de alguna manera se reencontraron con consigo mismos, con su fútbol, con intensidad, con ritmo. Consiguieron ganar en San Mamés, en su segunda comparecencia, después del empate inaugural ante el Getafe, algo que siempre ha destacado Valverde. Tienen que darla, si no ser invencibles, por lo menos dar la sensación a los equipos rivales de que casi lo van a ser, y eso pasa por ir sumando de 3-3, como sucedió ayer ante el Valencia, gracias a un gol de Beñat Prados, que se estrenó como goleador con la camiseta del primer equipo rojiblanco en un día de estrenos, como digo, y celebraciones. Los 400 partidos oficiales de Athletic en el de Valverde en el banquillo del Athletic. El debut de tres jugadores, de inicio lo hicieron Yaló, Adama Boiro, y en la segunda mitad un jugador formado en la Real Sociedad, como es Javi Martón. Los tres dejaron detalles positivos, como todo el equipo, y en especial Jaureguizar, que aunque no debutó, ya lo había hecho con el Athletic, sí lo hizo, sí se estrenó como titular, y además completando los 90 minutos en un gran partido, formando un medio centro muy jovencito con Beñat Prados, pero que funcionó a las mil maravillas e hizo que el equipo carburara. Así que bueno, pues poco más se puede pedir para una tarde a la que el entorno llegaba con ciertas dudas, y ahora el siguiente compromiso, el sábado ante el Atlético de Madrid, pues se ve con más optimismo. En lo que es la última hora como tal, Unai Núñez, ayer se anunció que volvía a casa en calidad de cedido por el Celta de Vigo en una rocambolesca operación, porque el Athletic se lo cedió hace dos temporadas al conjunto vigués con opción de compra obligada por parte del conjunto gallego, una obligación que se hizo efectiva la pasada temporada. El Athletic se iba a embolsar entre 8 y 10 millones en función de las variables, y hete aquí que después de que el Celta se haga con una Núñez en propiedad, pues lo cede al Athletic, que tiene una opción de compra pero que no es obligada al término de esta temporada. Se da además la circunstancia curiosa de que Unai Núñez forzó su salida del Athletic, entre otras cosas porque no quería ocupar el rol de tercer central, y ahora pues llega casi para hacerlo de entrada como cuarto central. Por delante tiene a Geray, a Vivian, a Paredes, y luego está él. Evidentemente es un hombre de muchísima calidad, que ha llegado a ser internacional y que no se va a conformar con ese rol. Además hay muchos partidos, así que seguro que disputa esa titularidad con sus compañeros. Pero bueno, primer entrenamiento hoy de Unai Núñez, del de Portugalete, con sus viejos nuevos compañeros, en una sesión en la que los titulares han quedado en el interior, en una sesión de recuperación. Paredes ha vuelto a la dinámica del grupo, un grupo en el que no ha estado Nico Williams ni Galarreta, que sigue trabajando en solitario. Y, por cierto, Padilla, Alex Padilla, el guardameta del Bilbao Athletic, pero que, ante las ausencias de Unai Simón y Julen Agirrezabala, tuvo que ser titular con el primer equipo en las dos jornadas primeras de la Liga, ha sido convocado con la selección absoluta mexicana, la que dirige el Vasco Aguirre, para los dos próximos compromisos amistosos del tricolor de la selección mexicana. Así que bueno, pues también de enhorabuena desde ese punto de vista para Alex Padilla. En segunda división, Óscar y Medio desde Eibar nos confirma el fichaje por parte de la entidad armera de Kento Hashimoto, un pivote defensivo que ficha como agente libre hasta final de temporada, aunque el Eibar tiene la opción de ampliar ese año de contrato por uno más. La última referencia que tenemos de este jugador es que la pasada temporada estuvo en el Huesca, y por el contrario Ramani se ha desvinculado, tenía contrato con el Eibar, se ha desvinculado del club guipuzcoano, y veremos a ver cuál es su destino. Y ya decíamos ayer que el otro gran asunto competitivo del que hoy vamos a estar pendientes en la tarde de ayer era de la regata clasificatoria de la Concha. Al final, sin grandes sorpresas, aunque Kaiku se metió entre los siete que van a bogar el próximo domingo y el siguiente junto a la Donostierra en una nueva edición de la regata más prestigiosa de cuantas se disputan. Es quizás la única semisorpresa, porque ha dejado fuera a tripulaciones como Lequicherra u Ondarra. El resto, Ciervan, Urdaibai, Orio, Cabo, Guetaria y Hondarribi, un poco lo que estaba previsto, aunque también la cuarta posición de Cabo llama la atención. Esta tarde toca el turno a las treneras de las chicas, 20 tripulaciones para 7 billetes, y 12 de esas tripulaciones son vascas. Y ya han arrancado arrancado los Juegos Paralímpicos con los primeros participantes vascos en el Liza. El primero en hacerlo ha sido el nadador Mikel Erdozain, que ha acabado quinto en su serie, décimo en total de las series clasificatorias y que se ha quedado fuera de la final. Pero como siempre decimos, está en los Juegos Olímpicos,
con mucho
en los Juegos
mérito.
Paralímpicos ya es absolutamente un éxito y más en este tipo de situaciones, digo, porque en muchos casos hablamos de gente que ha tenido contratiempos en la vida y que lejos de hundirse se ha apoyado en ellos pues para convertirse en deportistas de élite que, bueno, que tiene los suyos.
Auténticas
duda.
Estrellas y sin duda ejemplos de superación.
Y poco reconocidas.
Pues sí. Vamos a mirar al tiempo, sobre todo para ver cómo van las regatas, José Ángel, y también para disfrutar de las fiestas de Plencia. ¿Qué tal?
Bueno, pues ayer empezó con la verbena blanca, yo después de San Mamés.
Ya te veía yo la cara.
Partidazo. No, a las 12:15 estaba citado ya con Juanpa Castaño, pero bien, me dio tiempo. Me llevé un chasco porque me habían dicho que la churrería iba a haber buñuelos, me acerqué simplemente para la cena de última hora, ya digo, después de venir de San Mamés, y no había.
Y no había. Tengo que reconocer que todos los días madre mía. Paso por la plaza de Aso, hay una churrería en San Sebastián y me fijo ahora al detalle a ver si hay buñuelos. No los veo.
No.
No sé si los hacen al momento, pero lo estoy mirando por ti. Si no te traigo un paquetico, pero
Por favor.
Oye, pues un llamamiento aquí a la churrería.
Que nos lo digan,
que vamos a ir a comprar
unos buñuelos, hombre, que hacemos publicidad gratuita.
Totalmente, y nos vamos a poner estupendos también.
Como el Kiko.
Y tanto, José Ángel Peñas al video, un beso, gracias. Pues lo dicho, vamos a mirar al cielo. Con paraguas tenemos encima una nueva dana que nos deja lluvia y más lluvia. Eso sí, de momento temperatura templada. Jon Ander, desde Euskalmet, Eguerdión.
¿Qué ha dicho Eguerdión?
Bueno, por decir algo, ¿no? Eguerdión, Jon Ander, porque con la que está cayendo.
Sí, hemos empezado con el día un poco revuelto y además va a seguir revuelto, ¿eh? Ahora en las primeras horas de la tarde quizás lo vemos un poco más tranquilo, puntualmente se puede escapar algún chubasco, pero nada que ver con lo que hemos tenido por la mañana, pero eso sí, porque otra vez a partir de media tarde se va a inestabilizar el tiempo. Uh-huh. Esperamos otra vez que se reactiven los chaparrones, que pueden volver a ser tormentosos, pueden ser intensos en algunas zonas y además no descartamos que puntualmente puedan ir acompañados de granizo, así que ojo a partir de media tarde que otra vez volvemos a ese ambiente revuelto con tormentas.
Y además, Jon Ander, que el gobierno vasco ha prolongado hasta el viernes el aviso amarillo por lluvias.
Eso es, sí, hoy estará vigente durante todo el día y mañana desde las 3 de la tarde hasta la medianoche, hasta las 24. Por esos chubascos que pueden ser tormentosos, que pueden ser localmente fuertes y que también mañana por la tarde podrían ir acompañados de tormenta. La diferencia mañana va a ser que por la mañana vamos a tener un ambiente algo más tranquilo, aunque puntualmente pueda llover algo, no esperamos esas tormentas intensas que hemos tenido hoy, sino que las esperamos mañana por la tarde, sobre todo en esa franja entre las 3 y la medianoche.
Queda claro que el paraguas es nuestro mejor aliado para estos días. Gracias, Jon Ander. Hasta mañana.
Gerarte, agur.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Pues el tiempo no acompaña, pero oye, a pesar de la lluvia, hay quien nos falta su chapuzón diario. Vamos a irnos a la playa. Josu Garfasoro, portavoz del Servicio de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya. Eguerdión, por decir algo, Josu, ¿cómo estás?
Eguerdión, sí, pues muy bien. El Eguerdión se desea, o sea que no pasa nada.
Pues sí. Se desea. Bueno, ¿y cómo están las playas? Imaginamos que muy poquita gente, ¿no?
Sí. Hay muy poquita gente la que está paseando o haciendo algún deporte acuático. Y al igual que ayer, no tenemos ninguna playa con bandera roja. Y solamente tenemos 6 playas con bandera amarilla, que son la Playa de la Arena, Marinache, Arrietracha, Algibir, Baquio, Laidachu y San Antonio. Y el resto, pues tenemos 2 con bandera verde.
¿Y cómo está el agua? ¿Ha subido algo?
No, el agua no. El agua la tenemos a 22 grados. Pero sí hace una temperatura ambiente muy buena porque hace 25 grados.
Pues sí, nos apetece pegarnos un chapuzón a pesar de la dana. Josu, ¿con qué marea lo vamos a poder hacer a partir de ahora?
Pues mira, la pleamar va a ser a las 14:20 horas y la bajamar a las 20:34 horas.
Pues apuntamos. Por cierto, en un día como hoy, en caso de meternos al agua, ¿qué consejo nos das?
Pues hoy, en caso de meterte al agua, lo mismo que todos los días. Fijarse bien el estado de la bandera en caso de que cambie, Ahora sí es cierto que no tenemos ninguna bandera roja, pero sí tenemos amarillas. Pero puede cambiar de un momento a otro la situación, entonces estar muy pendiente justo a la hora de meterte al agua. Y cualquier duda, a las y los socorristas, para eso estamos.
Pues sí, tomamos nota. Josu Galfarsoro, portavoz del Servicio de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya. Gracias, buen día de trabajo.
Vale, lo mismo, gracias, agur.
Socorristas y hondarchañas cuidan de tu seguridad en las playas de Vizcaya. Sigue sus indicaciones, sé prudente y evita los riesgos. Y si tienes cualquier problema, no lo dudes, pídeles ayuda. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eus y en la aplicación Vizcaya App.
Información ofrecida por Diputación Foral de Gipuzkoa. Gipuzkoako Foru Aldundia.
Y echamos un vistazo también a los arenales guipuzcoanos. El tiempo no acompaña y la mar tampoco. Precaución a esta hora en la Zurriola de San Sebastián porque se ha colocado bandera roja y hay unas cuantas amarillas. Atención, en Antilla de Orio, en Zarauz, en Gaztetape de Guetaria, en Santiago de Deba y en Saturrarán de Mutriku. En el resto, para los valientes, baño libre con bandera verde.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Eri Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint solo en COPE con Eri Frade.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y en carreteras, la lluvia nos está dejando varios accidentes. En la AP8, en el Goibar, sentido Donostia, hay 7 kilómetros de retenciones por un accidente. En la misma autopista, en la AP8, en Amorebieta, sentido Bilbao, un vehículo se ha salido de la calzada y obstaculiza ahora mismo uno de los carriles. También en la AP8, pero en este caso en Irún, sentido Bayona, un coche ocupa el carril central. Además, en la Nacional 1, en Idiazábal, sentido Donostia, un camión ha hecho la tijera y ocupa el carril izquierdo. En la Vizcaya 637, sentido Orleches, un coche ha volcado y ocupa ahora mismo uno de los dos carriles. Y retenciones en Andoain, en la A15, sentido Pamplona. Normalidad en el resto de vías vascas.
A mi estilo te canto, mi negro, a mi estilo voy.
Pues este mediodía vamos a seguir muy pendientes del cielo, del tiempo y de las temperaturas. Por cierto, tenemos a esta hora algo templadas, 21 grados en Bilbao, 20 en Eibar, 20 también en la costa, en San Sebastián, y 18 en Vitoria-Gasteiz. Eso sí, paraguas en mano, porque la lluvia nos va a acompañar el resto de la jornada. Continuamos en aviso amarillo, un aviso que se prolongará hasta la noche de mañana.
Habla tú, habla política.
Información de servicio que te contamos a partir de ahora, minuto a minuto, y también en la web de COPE, en cope.es/País Vasco, y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Pásalo, pásalo,
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde. Falta muy poco para que los franciscanos abandonen Forúa después de 305 años. Los tres únicos integrantes de esta comunidad que nació en la isla de Izaro en 1422 se mudarán a otros conventos. José Luis Martín.
Desde hace ya bastante, la realidad en la Iglesia es la de una más que preocupante falta de vocaciones y relevo, algo de lo que la propia Iglesia viene advirtiendo, una carencia que no solo afecta a lo que son los sacerdotes, cada vez más ocupados y viéndose obligados incluso a multiplicarse, sino también a los miembros de las diferentes órdenes religiosas repartidas por el país, que ven cómo menguan sus números sin que entren nuevas vocaciones. Es el caso de la comunidad franciscana de Forúa, en Vizcaya. Es una localidad justo al lado de Guernica. Hablamos de una comunidad de la franciscana histórica que se remonta nada menos que hasta el siglo XV. Una historia larga y fecunda que va a llegar a su fin, desgraciadamente, este próximo mes de septiembre. Tan solo quedan en el lugar tres religiosos a los que además la edad, bueno, pues ya recomienda tomar esta decisión de echar el cierre. En COPE Euskadi nos hemos querido acercar hoy hasta ese monasterio de Forúa para hablar con ellos y conocer un poquito más de su historia y de cómo se afronta este momento de final. Hasta allí se ha acercado nuestro compañero Fernando Justo. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Desde este convento sí. De los padres franciscanos, es uno de los lugares que destacan en este pueblo, en esta localidad de Forúa, vizcaína, pequeñita, no llega a 1,000 habitantes. Llegaron a vivir aquí, José Luis, 19 frailes y ahora, como apuntabas, solo quedan tres. Félix Bilbao, que ya supera los 90 años, Pedro Urriolabeitia, con 76, y Jesús Mari Madariaga, 72 años, lleva 15 aquí y ya me acompaña. Así que, arratsaldeon, Jesús Mari.
Arratsaldeon, bai, osondo.
Es una pena que todo esto se vaya a perder, ¿verdad?
Bueno, pues sí, es una pena que todo esto se vaya a perder, porque aquí hay mucha historia, pero bueno, pues es la realidad de la vida, de los tiempos, y nosotros, los franciscanos de la provincia de Aránzazu, que es a la que pertenecemos, pues tenemos un lema, tenemos que cerrar, sí, tenemos que reducirnos, pero tenemos que potenciar también, o sea, tenemos todavía otras casas en las que por una parte nos reducimos, pero cómo poder también integrarnos en otros sitios y ahí pues poder todavía crear un poquito de vida o al menos hasta donde podamos.
Un convento, por cierto, José Luis, que también me está enseñando Jesús Mari, tiene un huerto, también tiene un frontón cubierto, es una instalación muy grande, así que ya te escucha en directo Jesús Mari, José Luis.
Jesús Mari, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, antes
Muy
buenas. Antes de nada, Jesús Mari, nos decía Fernando también que llegaste hace 15 años.
Sí.
¿Cómo han sido estos años en Forúa y cuál es la sensación que tienes ahora ante esta, bueno, imagino que también dolorosa decisión de tener que marchar? ¿Cómo ha sido esa vida allí en Forúa?
Pues sí. Pues mira, yo llegué a Forúa hace 15 años, ya te digo, en el 2009, y yo vine de Santo Toribio del Liébana, porque estuve allí también 6 años. Y vine de allí, pues eso, con la intención de ayudar un poquito a los frailes, porque ya existían los rumores de que ya íbamos a cerrar y ya esto es una historia que viene desde muy atrás, ¿no? Y entonces, pues el provincial me dijo, bueno, pues igual tendrás que estar viviendo pues un par de años o así. Un par de años, ya llevo 15, ¿no? Entonces, pues eso. Y entonces para mí ha sido pues muy interesante, no sé cómo decirte. Yo me he dedicado fundamentalmente a la comunidad. Ajá. Y a la pastoral. A la pastoral de los pueblos rurales que tenemos aquí, son pueblos pequeñitos, son pueblos de gente muy de caserío, y entonces, bueno, pues para mí trabajar un poquito con toda esa gente ha sido una gozada, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues a nivel pastoral, pues me he encontrado también con un grupo de personas que en las parroquias eran laicos, laicas, fundamentalmente mujeres, pero geniales, geniales, donde gracias a ellas y con ellas pues hemos creado pues estas actividades pastorales, estos movimientos, nuestras reuniones, nuestros encuentros, nuestra formación, y bueno, pues ya ahí creo que hemos hecho pues como una gran comunidad, Después abrimos lo que es la unidad pastoral de la zona de Guernica Aldea, Y bueno, pues ahí hemos trabajado bastante con toda esta gente. Y ha sido, la verdad, que un trabajo, pues, para mí, gozoso, interesante. He aprendido muchísimo y ellas pues me han aportado muchísimo. Yo también espero que haya aportado algo a ellas.
Oye, y Jesús Mari, ¿qué te iba a decir? ¿Y cómo se han tomado la decisión? Me imagino que ya anticipada, pues porque como tú decías, ya si hace 15 años llegabas tú un poquito para gestionar el final, pero bueno, han sido 15, sí. Podrían haber sido 20, no sé, pero bueno, ¿cómo se ha tomado la gente?
Pues ellos eso, pues
ya veían... sé también que habéis tenido algún homenaje, ¿eh? Ya sé que habéis tenido algún homenaje.
Ellos veían las orejas al lobo, que se suele decir, lo veían las orejas al lobo, pero vamos, pero hoy tampoco, como no llegaba, pues bien, pero cuando ahora ya se ha visto ya no las orejas sino el lobo mismo, pues ya la cosa ha sido diferente. Pues la gente lo ha tomado pues con mucha pena, mucha tristeza. Yo creo que nosotros los franciscanos aquí en el pueblo de Forua y alrededores hemos sido pues una referencia, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Una referencia a nivel de vida, a nivel de muchas cosas, de mucha colaboración unos con otros, compartir. Nos hemos integrado muy bien en este mundo, en esta sociedad rural, ¿no? Diría yo así, ¿no? Y entonces, claro, pues eso, y luego con la integración también en el campo pastoral y todo eso, pues ha sido muy, muy bueno. Y entonces la gente, pues, todo eso lo ha visto y ahora pues dicen, jo, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué va a ser? ¿Ahora qué...? Poquito ese
oye, ¿qué va? Ese tipo. Esa es mi siguiente duda y pregunta. ¿Cómo se hace cerrar un convento? ¿Qué consiste? Pues ¿qué sé. Va a pasar? O sea, no lo sé. La verdad es que imagino que también será algo novedoso para ti, pero sí. ¿Cómo lo estáis llevando a cabo?
Como dije también a un periodista compañero vuestro de otra sección, dice, yo no sé cómo se cierra un convento porque nunca he cerrado un convento, pero entonces no sé cómo se hace. Pero desde luego... Estos días, esto es un sinvivir entre teléfonos, una cosa y otra cosa, es terrible. Pero bueno, pues por otra parte también con mucha pena, ¿no? Uh-huh. Con mucha pena porque, jo, estos 15 años aquí, pues ha sido una vida muy, no sé, pues ha sido nuestro hogar, ha sido nuestra casa, hemos sido la familia que hemos sido, a veces pues teníamos nuestros más y menos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues ha sido un compartir, una cosa muy coloquial, muy cercano, muy... Y entonces, pues ahora es un poquito, pues vamos a dejar esto si tienes que empezar la vida con otras personas y otro mundo, ¿no? Y otra circunstancia, ¿no? Porque, claro, nosotros ya nos repartimos en otras comunidades.
Esa era mi duda. ¿Qué hace un franciscano, en vuestro caso un fraile, cuando tiene que abandonar el sitio donde ha estado tanto tiempo? ¿A dónde vais?
Pues lo que tenemos que hacer primero es la maleta, que yo no la he hecho todavía. No sé ni cuándo la haré. Bueno, se dice la maleta, ¿no? Sí. Otros dicen los paquetes. Pero bueno, pues nosotros vamos a distribuirnos, como somos tres, los dos compañeros míos, Félix y Pedro, pues van a ir a la comunidad de Bermeo. En Bermeo tenemos nosotros la enfermería provincial, y ya entonces pues es un poquito ya como la casa de retirada y tal, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos irán allí. Y a mí pues me ven todavía un poco potable, y lo digo así. Yo no me veo tan potable. Yo pensaba que también me iban a jubilar, pero no me dejan.
Vaya.
Entonces, como no me dejan jubilarme, pues me mandan a Bilbao, de párroco de la parroquia de San Antonio, de Padua, en Irala.
Sí.
Y entonces, pues iremos allí, a Irala.
Oye,
entonces,
va a ser un pues, cambio duro de pues, un ambiente terrible, rural, terrible, además, terrible. Sí, marinero, sí, como sí, quien sí, dice, sí, al lado, sí, cerquita, sí, ¿no? Sí, no sé, sí. a la ciudad. ¿Cómo lo llevas este asunto?
Pues no lo sé. Es que no lo pienso. Yo conozco Bilbao, allí cuando fuimos estudiantes estuvimos allí, pero te estoy hablando ya hace ya 40 años.
Ha cambiado un poquito.
Sí, ahora cambia un poco, entonces las cosas eran diferentes, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues allí vamos. Tienes bueno. Esa cosa de que dices, joder, a la capital ahora, una parroquia grande donde catequesis...
Bueno, Jesús Mari, en cualquier caso, aquí se te recibirá con los brazos abiertos.
Seguro
nosotros
que
hemos
sí,
querido
que
acercarnos
sí.
a Forua. Muchas gracias por habernos atendido, Jesús Mari. Franciscano bueno, pues, todavía de Forua, todavía.
De Forua, todavía de Forua hasta todavía finales de este mes, sí.
Lo dicho, muchas gracias por habernos atendido y mucha suerte en la nueva singladura. Bueno, y Fernando, pues, que está ahí contigo.
Gracias a vosotros, sí.
Sí, nosotros te esperamos aquí de vuelta, ¿vale?
Venga, un abrazo, José Luis.
Nosotros continuamos aquí en el COPE Euskadi.
Gracias, José Luis. Así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora arranca mediodía en COPE.